Pasan 24 minutos de las 10, las 9 en Canarias. Tú sabes lo que es un STEM, ¿no, Tony?
Sí, sí lo sé. Tú también, ¿verdad? Lo sabemos.
¿Se me puede considerar cibor a mí?
Yo creo que doblemente. Doblemente sí, ¿no?
Doblemente.
Tú tienes dos, ¿no?
No, yo solo tengo uno.
Ah, entonces, bueno.
Hay otros campeones como Iñaki Cano, un beso.
Que tiene dos.
Es que
pues
esto,
oye, me
esto
gusta.
Casi como en el ejército, los galones. Sí.
Oye, ¿y si tienes lo de la cadera que te ponen también una prótesis?
Amigo. Claro, porque nosotros hablamos, ¿no? Un cibor. Algo que nos suena a ciencia ficción.
Sí.
Algo que bueno, pues han imaginado autores, directores de cine, guionistas. Esa mitad máquina, mitad hombre. Uh-huh. Pero a lo mejor todos nosotros, bueno, algunos de nosotros somos un poquito cibor, ¿no? Porque llevamos
algunos
algo, que lleva un marcapasos,
sí, también,
como tú dices,
también.
Una cadera sí. De titanio, uh-huh. Este tipo de cosas. Puede que muchos de ustedes recuerden una película del maravilloso, extraordinario actor Robin Williams, El hombre bicentenario.
¿Dónde estabas? He intentado llamarte.
Méteme el dedo en el ojo.
¿Qué?
Méteme el dedo en el ojo, Portia.
¿Estás loco?
¡Haz lo que te digo! ¡Au! Oh, ¡duele! ¡Duele! ¡Au! ¡Funciona!
¿Pero qué está pasando?
¡Portia, es mi red neuronal! Soy el feliz propietario de un sistema nervioso.
Puedes sentir.
Ya lo creo mucho.
Creo que no soy un cibor, Tony.
¿No?
No, yo estaba viniéndome arriba.
Sí.
Pero no.
Yo estaba pensando a ver si podía.
Según la Fundeu, cibor son los seres compuestos de elementos orgánicos y cibernéticos.
Ajá.
Y un STEM no es muy cibernético. Una cadera tampoco.
No.
¿Pero sabes quién quiere ser un cibor?
Creo que sí.
O por lo menos tiene la intención.
Lo intenta.
Manel Muñoz. Buenos días, Manel.
Hola. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, nos tienes que explicar esto porque a los del siglo XX nos pilla un poco lejos. ¿Eh?
Sí.
Tú eres estudiante de fotografía.
Exacto.
Tienes 20
sí.
años.
Uh-huh.
Y te vas a colocar un dispositivo, de momento, en la oreja.
Sí.
Bueno,
de momento, sí, está instalado. O sea, no hablaríamos de algo externo principalmente. De hecho, lo llevo ahora puesto. Pues sí, un dispositivo, perdona, te he cortado un poco.
No, llevas puesto un barómetro justo detrás de la oreja.
Sí, son, bueno, en cada oreja.
Exacto.
O sea, la función es la misma función que hace un barómetro, pero realmente, bueno, el dispositivo está adaptado como para llevarlo en el cuerpo, entonces se corresponde a diferentes motoritos que están asignados a diferentes rangos de presión. Entonces, dependiendo del rango de presión en el que me encuentro o en el que se encuentra la zona en la que estoy, se activa uno de los motores o otro. Entonces, esto me puede determinar a partir de sensación cuál es la presión en la que me encuentro en este momento.
Vale. ¿Tú eso cómo lo percibes? Porque, claro, nos has dicho que de momento el dispositivo está fuera de tu cabeza. Está colocado en la oreja, pero de forma exterior.
Exacto, sí. Está instalado.
Bueno, y esa información que sí. recibe y capta el barómetro, ¿cómo te llega a ti?
Pues me llega a través de una vibración. Como os comento, hay cuatro motores diferentes activados en cada oreja. Entonces, cada uno tiene un rango de presión asignado. Entonces, si la presión atmosférica que hay en el momento es la que está, bueno, depende de cuál corresponda, se activará un motor u otro porque cada uno tiene asignado un rango de presión concreto. Entonces yo puedo determinar esto a través de vibraciones. A mí lo que me interesaba era entender las subidas y bajadas de presión, bueno, primero para lograr una percepción diferente del mundo que me rodeaba,
uh-huh.
Pero realmente llevándolo a términos prácticos, que realmente la tecnología a día de hoy aún se comenta, bueno, se plantea mucho desde la practicidad, más que desde la exploración propia, que es como lo estoy viviendo yo. Uh-huh. Podríamos decir que esta condición también me permite predecir cambios climatológicos o entender a qué altitud estoy ascendiendo en el caso de que estuviera uh-huh. ascendiendo altura.
A ver, Manel, te iba a preguntar eso, ¿para qué? Ya me lo has explicado más o menos para conocer uh-huh. todo esto y ahora una pregunta desde el corazón y desde el cariño. ¿Tu madre qué te dice?
Mi madre, la primera vez que se lo comenté, bueno, claro, todo a año 2017 aún es raro que tu hijo te venga diciendo que se va a instalar un chip en el cuerpo para tener una percepción diferente o para lograr un nuevo sentido, que en este caso sería el de la presión atmosférica. Pero bueno, tengo realmente gran apoyo en casa y sí, en un principio choca, pero al final hay
lo aceptan, banda suelta. Lo aceptan, sí. Pero esto no es sencillo porque, a ver, tú defiendes que la tecnología forme parte de nuestro cuerpo como un nuevo órgano, pero ¿quién vamos a ver, ¿quién te va a instalar y qué te va a instalar?
Esa es la cuestión, ¿eh? Que a lo mejor bueno, todavía
¿quién
no...
¿Quién va a ser y cómo? ¿Qué?
Todavía no hay profesionales que diseñen ese tipo de dispositivos, quizás, ¿no, Manuel?
Bueno, a nivel de la creación del propio material, del propio dispositivo, que digamos, del órgano que voy a llevar, sí que, en verdad, o sea, la diferencia, la gran diferencia es la aplicación más que la creación de este, porque realmente son elementos que ya existen. O sea, yo estoy trabajando en los motores que llevan las orejas, por ejemplo, son motores que se usan a día de hoy para móviles, por ejemplo, pero la aplicación, o sea, lo que cambia es la aplicación más que más que exista o no exista este tipo de dispositivo. Y después, a tema de... bueno, de más de operación, de cirugía, en el caso de que después haya una implantación, porque de la instalación hablamos de algo externo, de la implantación de algo interno, sería trabajar a través, bueno, de doctores o cirujanos que quieran hacerlo de forma anónima, porque ahora mismo tampoco hay ninguna ley que lo permita, por ejemplo, y a nivel de la creación del propio órgano...
Dispositivo, sí.
Sí, sería, bueno, yo estoy trabajando con un chico que entiende de ese estudiante y entiende de electrónica y él hace sus cositas ya. Entonces, bueno, yo me he encargado de la parte de diseño, yo le comento cómo quiero que funcione, cómo tiene que funcionar y él se encarga de programarlo, porque yo de informática tengo poca idea.
Claro.
Y eso. Sí, pero a partir de colaboradores. Es un proyecto que realmente tienes que tener al alcance... bueno, pues una serie de gente que también tenga ganas de colaborar y de participar en la exploración realmente.
Me ha llamado la atención que en vez de decir dispositivo has dicho órgano, que te implante el órgano, ¿no? Es
sí,
un poco es un poco esa idea, ¿no? Porque además, Manel, existe todo un movimiento de varias personas. O sea, no es que te haya dado a ti solo en tu casa con tu mecanismo de decir, mira, voy a ser un cíborg, quiero ser un cíborg, me voy a implantar una serie de dispositivos a ver cómo es mi percepción de la realidad a través de la tecnología, sino que hay todo un movimiento que una plataforma que se llama Diseñate a ti mismo.
Sí, la Fundación Cíborg realmente es como yo... Bueno, lo logré más cercanía hacia este concepto, ¿no? Y el que me dio más familiaridad. La Fundación Cíborg la crearon Neil Harbison y Moon Rivas, que también usa la tecnología para, bueno, expandir su percepción de la realidad. Y en el caso de Neil, él lleva una antena que le permite, a través de la captación de las frecuencias de los colores, puede escuchar los colores a través de, bueno, de vibraciones en el cráneo que se convierte en sonido interior, y Moon lleva, en este caso, en sus antebrazos lleva dos chips que lo que le permiten es está conectado online a dos sismógrafos mundiales. Entonces, cada vez que la Tierra sufre algún movimiento sísmico, ella recibe este movimiento en sus antebrazos, dependiendo de la intensidad del terremoto, los chips vibran más intensamente o menos.
Bueno, la verdad es que nos estás hablando del futuro, ¿eh? Un futuro,
bueno, un
futuro
presente.
No sé si distópico, pero un futuro, ¿no?
Hombre, entender que, por ejemplo, una persona que no consigue distinguir el blanco, el negro, o sea, solamente el blanco, negro y gris, quiera colocarse la antena para distinguir los colores, o como los implantes que hay para escuchar, que eso es otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, lo de sentir los terremotos es que no lo veo. Tiene que haber una filosofía más allá de lo que nosotros hablamos, evidentemente.
Sí, realmente nosotros atrevemos a acuñar un término que es el percepcionismo, que realmente, bueno, partiría como de una corriente artística en la que tu obra es tu propia percepción. Entonces, tú eres el propio público, el autor y de la obra, bueno, tú eres el público, eres el autor y la obra es tu propia percepción. Entonces es algo que realmente, bueno, va en contra de o da un giro en el planteamiento de arte. Y realmente es como nosotros lo vivimos, por eso creemos que nosotros somos totalmente libres de decidir cuál es la percepción que nosotros queremos recibir a través de la tecnología, como he comentado antes, que me comentas también de sin ver los colores, a lo mejor sí podemos aplicar tecnología, pero es ir un poco más allá de esta practicidad que nos puede dar la tecnología, como para aplicarla en un ambiente más... Bueno, realmente podemos hablar de practicidad si podemos ampliar nuestra percepción con esto, pero nosotros lo vivimos más desde un término más artístico o más de exploración, como te digo, más que una practicidad, pero bueno, sí, es todo una corriente artística que empieza ahora y espero
que dure,
que salgan más, sí.
Bueno, pues Manel, te emplazamos para cuando tengas 50 o 60 años, a ver si te tenemos que llamar por teléfono o directamente conectamos contigo a través de algún dispositivo que lleves implantado. Manel Muñoz, gracias por estar con nosotros,
Muchas gracias.
Y por contárnoslo.